Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Génesis capítulo 38. Así es, el primer libro de la Biblia, el libro de los principios, Génesis, escrito por Moisés. Eso es, así está mejor la cosa. Capítulo 38. Génesis 38. Hijos sin temor de Dios. Es el mensaje de esta tarde, de la vida de Jacob, hijos sin temor de Dios. Bueno, dice la palabra del Señor, vamos a leer versículos del 1 al 11. Aconteció en aquel tiempo que Judá, ahora fíjate, aquí estamos hablando de un hijo de Jacob. Recordemos que a los padres les afecta las decisiones que tomen los hijos, directa o indirectamente, ¿ok? Porque, como preguntábamos la semana pasada, ¿hasta cuándo deja un padre de preocuparse de los hijos? Y la respuesta es nunca. Ok, los padres siempre estamos preocupados por los hijos. Llegan los hijos a grandulones y todavía nos preocupa. Y que conste, ¿verdad? Yo conozco de hijos que ya viejos, pues ya 40, 40 y pico de años, que le va mal con la mujer y adivine a dónde regresa, a la casa de sus papás, ¿verdad? Allá andan buscando el cuartito donde dejó su osito ahí en la esquinita, ¿verdad? Y todos sus peluches, y allá viejos, pues, ¿verdad? Es decir, en este caso, nosotros los padres nos preocupa siempre la situación de nuestros hijos. Y aquí tenemos a uno de los hijos de Jacob, y vamos a ver qué es lo que aconteció. Si usted recuerda, en el capítulo 37, es cuando los hijos de Jacob, los 10, venden a José a los madianitas, pues a esos mercaderes que iban camino para Egipto. Entonces, dice el versículo: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Er. Concibió la segunda vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, ya con esta van tres veces, y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando dio a luz a Sela. Después Judá tomó mujer, fíjate hermano, de un versículo al otro ya estamos hablando que pasaron varios años, porque ya Judá está tomándole mujer a su primogénito, ok. Judá le toma mujer a su primogénito que se llamaba Er, y la mujer se llamaba Tamar, la nuera. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y mire usted, Dios le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano, cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y esto también desagradó en los ojos de Jehová lo que este hombre hacía. Así es que mire usted, Dios también le quitó la vida. Y versículo 11: y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo. Porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Señor, pedimos que bendigas este mensaje, Señor, que tiene un mensaje tan, tan importante para nuestros corazones. Bendícelo, ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, Jacob había sido el engañador. De hecho, su nombre significa eso. Él venía trabado al calcañar de su hermano. Jacob era un hombre interesado, un hombre avaro. le compró la primogenitura a su hermano Esaú, porque él sabía que el primogénito se quedaba con la mitad. Entonces ese ya comenzó a planificar, ¿verdad?, ese tipo de personas que siempre se la quieren llevar de listos, y dijo: pues yo le compro a mi hermano la primogenitura y a la hora de repartir yo me quedo con la mitad. Engañó a su propio padre haciéndose pasar por su hermano Esaú para poder recibir la bendición. Pero resulta, hermanos, mira, que en esta vida siempre se arreglan las cuentas, hermano. Acuérdese de esas tres cositas tan importantes que hemos hablado. Dios no es ciego. Dios no es sordo, mi hermano. Dios habla a nuestros corazones. Dios mira todo lo que hacemos. Dios escucha todo lo que nosotros decimos. Entonces llegó el momento de arreglar cuentas. Y Jacob fue un hombre que pagó carísimo sus maldades, hermano. Las pagó muy mal, muy difícil. Y usted sabe, siempre hemos dicho, una de las cosas más duras de cómo nos toca pagar las maldades que nosotros hacemos, ¿sabe cómo es? Con nuestros hijos. ¿Por qué, pastor? Porque mira, ayer precisamente yo escuchaba o leía a una jovencita que decía: ¿cómo quisiera yo que los dolores que tiene mi madre los tuviera yo? ¿Verdad? ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo es ese amor que se tiene por los hijos? Yo he conocido padres que tienen a sus hijos en el hospital y dicen los padres: ¿cómo le pido a Dios que mejor me dé a mí la enfermedad, pero que libre a mi hijo? Es así la situación. Entonces se pagan las cuentas bien caras. Ahora fíjate, Jacob pagó sus pecados de una manera terrible. Primero, ¿se acuerda usted? Violaron a su hija Dina, y eso fue una situación muy triste. Después de eso, dos de sus hijos, Simeón y Leví, se meten a esta tribu que había violado a su hermana, los de Siquem, los siquemitas, y los mataron a todos a filo de espada. Después de eso, hermano, para colmo, su hijo mayor, Rubén, se mete con una de sus mujeres. Después de eso, 10 de sus hijos deciden vender a su hermano José, que era el hijo favorito de Jacob. Lo venden a los madianitas, regresan y le dicen: mira, aquí está el saco, la túnica de colores que tú le habías comprado o le habías hecho a José. Tiene sangre, algún animal lo ha de haber devorado. Y luego pasan 22 años aproximadamente, unos 22 años donde Jacob vive con amargura. Jacob dice: voy a morir con tristeza, voy a ir con tristeza al sepulcro de mis padres. ¿Por qué? Porque le habían, supuestamente su hijo había muerto. Bueno, y preguntamos: ¿cuándo terminan entonces todas estas cosas? ¿Verdad? Y el cariño que se le tienen a los hijos, hermanos, de una manera diferente, pero ¿cómo se aman, cómo se quieren? Ahora resulta, en el capítulo que sigue, este capítulo 38, en el versículo 1, uno de sus hijos, Judá. Ahora fíjate, quiero que le ponga atención. Versículo 1. Judá se apartó de sus hermanos. Quiere decir que Judá vino a hablar con su papá y le dijo: apá, quiero decirte que me voy de la casa. ¿Y para dónde vas? Yo me voy allá a un pueblito. Ok, allá hay un señor que se llama Ira, es de Adulam. Entonces yo me voy de aquí. Fíjate, algunos creen que la razón, esto no lo dice la Biblia, pero algunos creen que la razón por la que Judá se fue es porque, lo acabamos de leer hace un rato, porque fue Judá el que dijo: miren, ahí viene el soñador de sueños, matémosle. Fue Judá el que dijo eso. Entonces dicen algunos estudiosos que todo el tiempo los hermanos, cada vez que se reunían, le decían a Judá: por tu culpa, porque vos dijiste que lo matáramos, porque vos dijiste que lo metiéramos a la cisterna, por tu culpa estamos pasando esta situación. Eso creen algunos. La cosa es que Judá decide irse, decide retirarse de la casa y se marcha de la casa, por lo que tenemos acá. Ahora, el asunto es el siguiente: se va de la casa y se busca a una mujer cananea para casarse con ella. Si usted sigue leyendo conmigo, en el siguiente versículo, bueno, ese versículo que está ahí enfrente: y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Mire usted, la hija de un hombre cananeo se llamaba Súa. ¿Y qué hizo Judá? La tomó Esa frase, y se llegó a ella, quiere decir que tuvo relaciones íntimas, relaciones sexuales con ella. Y en el versículo 3 aparece que la mujer dio a luz, ¿ok? Concibió, dio a luz a su hijo, llamó su nombre Er, y de ahí se da cuenta usted que nació el segundo y nació el tercero. Bueno, hermanos, los cananeos eran una cultura de gente idólatra. Eran descendientes del nieto de Noé. ¿Se acuerda usted aquel nieto de Noé que vio la desnudez de Noé y recibió una maldición? Pues entonces los cananeos eran descendientes de ellos. Es por eso que los israelitas no querían tener relación con los cananeos, porque ya sabían, en primer lugar, las dos cosas más terribles. Número uno, eran unos grandes idólatras, y número dos, tenían una maldición de parte de Dios, ¿ok? Entonces, por esa razón buscaban la manera de no juntarse con ella. Ahora, fíjate, le quiero mostrar ahorita tres versículos de la Biblia que vamos a ver donde se demuestra esta situación que le estoy explicando. La primera de ellas es en Génesis 24:3. Aquí habla Abraham con su siervo, recuerdan esta porción, y le dice: y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, está hablando de Isaac, no tomarás para mi hijo Isaac mujer de las hijas de los cananeos. Mira, esto era por guardar la identidad, esto era porque Abraham ya sabía que los cananeos eran idólatras. Abraham sabía que los cananeos tenían una maldición de parte de Dios, no creían igual que ellos. Entonces dice Abraham a su siervo Eliezer: mira, ni se te ocurra siquiera que mi hijo se vaya a casar con una de estas mujeres, ¿ok? Ahora, en el capítulo 26 de Génesis, versículo 34, quiero usted que vea la contraparte de la situación. Esto es cuando los hijos les vale lo que crean su papá, pues, ¿verdad? Esto es cuando los hijos hacen lo que se les ronca su gana. Aquí tenemos ahora a Esaú, Esaú, hermano de Jacob. Mire usted, hijo de Isaac. Yo supongo que Isaac le debe haber contado a sus hijos: mira, fíjate que la razón por la que yo me casé con su mamá es porque mi papá Abraham no quería que yo me casara con una cananea, porque esas mujeres son idólatras, porque esas mujeres son de descendencia de Canaán y hay una maldición. Pero no, hermanos, miren lo que dice el versículo: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y mire el siguiente versículo: y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por supuesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque Esaú, con tal de llevarle la contraria a sus papás, va y se casa con una mujer pagana. Ahora, veamos otro caso en Génesis capítulo 28. Mire usted, Esaú toma una mujer de las cananeas y no le importó. Ahora viene Isaac y llama a Jacob y lo bendijo. ¿Y qué le mandó? Le dijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Esto ya es Isaac a Jacob viendo el ejemplo de Esaú con una mujer que les hizo la vida a palitos, ¿ok? Ahora Jacob tiene sus 12 hijos. Lo más seguro, mis queridos y amados hermanos, es que Jacob le dijo a sus hijos: miren, hijos, cuídense, no se vayan a meter con una mujer cananea, porque las mujeres cananeas son idólatras y nosotros tenemos a Jehová Dios, el único Jehová Dios verdadero. Y además de eso, tienen una maldición desde los tiempos del diluvio. Así es que no se metan con ellas. Ahora, el pasaje que tenemos enfrente, ¿qué dice? El 38, versículo 1. Dice que Judá se fue de la casa, ¿ok? Se fue a Canaán, y en el versículo 2 conoció a una mujer. ¿De dónde? Versículo 2, por favor. Y ahí vio Judá a la hija de un hombre cananeo, se llamaba Súa, le valió, ok, la tomó y se llegó a ella. ¿Será que las palabras de su papá en algún momento llegaron a la mente, llegaron al corazón de Judá, de cuando su papá les dijo: miren, muchachos, tengan mucho cuidado, no hagan eso, no se metan con estas mujeres? Bueno, estamos en el libro de Génesis. Los pasajes que les he mostrado, donde Abraham dice: yo no quiero que Isaac se case con una cananea, donde Saúl tomó a una mujer cananea y le fue muy mal. Donde Isaac habla con Jacob y le dice: hijo, no vayas a tomar a una mujer cananea. Eso todavía estamos en el Génesis, pero ahora ya pasaron varias generaciones. Y quiero que se vaya conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Mire usted lo que dice este pasaje. Voy a leer para usted despacio. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, ¿cómo se llamaba esa tierra, mis amados hermanos? Canaán. Bueno, cuando te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, todos ellos son cananitas, ¿ok? El eteo, jergeseo, amorreo, cananeo, fereceo, heveo, jebuseo, siete naciones, fíjese usted, mayores y más poderosas. ¿Sabe por qué razón? Si usted lee toda la Biblia, estas naciones, hay algo escondidito de parte de Dios en todo esto, pero estas naciones siempre fueron más poderosas que Israel. Pero ¿y por qué, pastor? Porque Dios le quería demostrar a Israel de que ellos solos no podían contra los cananeos. Ellos no podían contra estas siete naciones. Entonces, que siempre tenían que buscar la ayuda de parte de Dios. Entonces, Dios insiste en esto. Todas estas siete naciones idólatras. Entonces, versículo siguiente. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado. Aquí le está diciendo al pueblo de Israel qué tiene que hacer con ellas. Las destruirás del todo. Y mire usted, no harás alianza con ellas, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Versículo siguiente. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Hermano, yo no sé qué hay de escondido en este versículo, pues. ¿Ok? Si está tan claro. Ahora, pastor, ¿y por qué Dios no quería que se casaran con esas mujeres? El siguiente versículo, Dios le da la razón clarita. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Bueno, no se casen con las mujeres de Canaán. En el Nuevo Testamento, en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14, dice la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, déjenme decirle esto y se lo quiero decir claro. En estos 33 años que tenemos de iglesia, yo he visto jóvenes de nuestra congregación que les ha valido un bledo este mandamiento. Así. O sea, les ha valido nada. Y se han casado con personas que no conocen a Dios. Y me atrevería a decir que de todos estos jóvenes que desobedecieron a este mandamiento, me atrevería a decir que ninguno está hoy en los caminos del Señor. Ninguno. Ahora, el mensaje se llama hijos sin temor de Dios. Si nosotros somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos y les hemos enseñado a nuestros hijos a decidir, yo entiendo que hay ciertas situaciones que están fuera completamente de nuestro alcance, hermano, pero yo me pregunto, ¿qué representa Dios para usted? Si Dios le dice no y usted dice sí, ¿qué significa Dios para usted? No significa nada. Usted lo que tiene simplemente es una religión. Lo que tiene es un costumbrismo de asistir a una iglesia y sentarse porque a lo mejor su abuela o su tío o quien quiera que haya sido le dijeron que eran evangélicos en aquel entonces y ahora usted quiere seguir los pasos de la manera equivocada. Porque, hermano, la palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. De tal manera que yo le repito, si Dios me dice: ay, mira, uy, pero es que esa mamadita está bien bonita y ya somos novios y es creyente. No, pero ahí vamos a ver en el camino, ahí vamos a ver. No, Dios dice no. Ahora, ¿qué relación tienen las cananeas con las personas que no conocen al Señor? ¿Será que tienen una maldición? Mira, todos nacimos bajo maldición. Los creyentes, Dios nos quitó la maldición, porque esa maldición la llevó Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Ok? Pero una persona que no conoce a Dios, una persona que no es cristiana, no piensa como pensamos los cristianos, no ama a Dios como amamos a Dios los cristianos, no te va a entender jamás de la vida que para nosotros los hijos de Dios es una necesidad de estar aquí en la casa del Señor. Y las consecuencias se pagan, y se pagan carísimas, hermano. Pero I wonder, yo me pregunto, si usted se casa con una mujer que no es creyente, hermano, usted no tiene temor de Dios y va a pagar las consecuencias de una manera muy cara. Y mire, insisto en esto. Personas que corren el peligro de esto, especialmente hay jovencitas, hay muchas cosas que pasan por la mente de jovencitas. ¿Ok? Ay, porque es bien guapo, porque mire, porque él va al gimnasio, porque mira los abs que tiene, y porque mire qué guapetón que es. So what? Si tiene el corazón podrido. Usted me dice, no, pastor, mira qué buena gente es, pero no tiene a Cristo. No es creyente. Y hermano, este no es un consejo de este pastor. Dios lo está prohibiendo en la Biblia. Y si usted va y le vale, y usted va y se casa por sus pistolas, o sea, ¿qué representa Dios para usted? ¿Sabe qué representa? Nada. A ver, ¿qué representa? Si Dios le dice, no, hija, no. Ah, no, a mí qué me importa. Y va, y lo hace. ¿Qué representa Dios para usted? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene Dios para usted? Ninguno. Porque al fin y al cabo usted está viviendo su vida. Y yo he conocido testimonios de personas. Una vez me dijo una hermana, tengo 30 y pico de años, me dijo, de conocer al Señor. Bueno, de estar casada más bien, 30 y pico de años de estar casada. Y pastor, me dijo, yo crecí en el Evangelio, pero me terminé casando con un hombre que no conocía a Dios. Un hombre borracho. Yo sabía que era borracho, pastor. Pero en ese entonces yo era una jovencita tonta, que le creí todas las cosas que él me dijo. Y en contra de mi padre, y en contra de mi madre, y en contra del pastor, y en contra de los hermanos de la iglesia, y en contra de todo el mundo, yo me llené de rebelión, me llené de coraje, y dije, no, a mí que me importa lo que diga una cosa, a mí que me importa lo que diga otra. ¿Y sabes qué está diciendo en eso? A mí que me importa lo que dice Dios. Y fui y me casé. A la vuelta de unos meses ya estaba embarazada, y he vivido 30 y pico de años con este hombre. Y me dijo estas palabras, y Dios me ha recordado cada día de esos 35 años el haber desobedecido la palabra del Señor. Fueron años tristes, pastor. Viví cosas que jamás en mi vida yo había vivido, y tuve que aguantar cosas que yo nunca había aguantado en mi casa, y no quise volver a la casa por no regresar destrozada, por no regresar destruida, por no regresar fracasada. Seguí viviendo con este hombre por todo ese tiempo. Eso es. ¿Y a usted le sorprende eso? Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice la palabra. Y aquí en el seno de esta iglesia hemos visto jovencitos, mire, que ni siquiera preguntan. Yo no exijo que me pregunten ni que me tomen en cuenta para esas cosas. No, no es cosa de cada quien. Pero se consiguen novios, se consiguen novias que no son hijos de Dios, que no son hijas de Dios. Y hermano, prepárese. Prepárese, porque el precio que se paga es bien elevado. Ahora, hay una pregunta que surge en medio de todo esto. La pregunta válida es, bueno, pastor, si la regada fue de Judá, ¿qué tiene que ver Jacob en esto? ¿Ok? Y ahorita le explico. Hay dos pasajes de la Escritura que nos van a ayudar a entender, o más bien a responder a esta inquietud. La primera la encontramos en Éxodo capítulo 20. Cada vez que usted escuche Éxodo 20, ya sabe que son los 10 mandamientos. En el versículo 4 dice la Biblia: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Ponga atención al resto del versículo. que visito la maldad de quienes, de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este versículo no está hablando de generación de años, ¿ok? Como diciendo si una generación dura 70 años, no está hablando de 70 años por 4, no. Está hablando la generación, yo soy una generación, mis hijos son la segunda generación, los hijos de mis hijos, mis nietos, serían la tercera generación y mis bisnietos serían la cuarta generación. Y este versículo está diciendo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Voy a regresar a este versículo en un instante. Pero hay otro versículo que nos aclara la situación donde cada quien es responsable. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, 16 dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Ahora, lo que pasa con esta situación, hermanos, es que hay padres culpables y hay padres sin culpa. Por ejemplo, en el pasaje que vimos que visito la maldad de los padres, hay ciertas situaciones en la vida, hermano, que son generacionales, ¿verdad? Porque le pongo algunos ejemplos. Miren, un muchacho, un hijo que crece en un hogar, póngale usted, donde se dice en ese hogar que somos cristianos. Aquí somos cristianos en esta casa. ¿Ok? ¿Vamos el domingo al culto? Sí. Pero resulta que el día viernes y el sábado, los jovencitos lo que ven en la casa son cosas distintas. El día viernes, los jóvenes lo que ven es que llegaron un montón de familias, un montón de gente a la casa, que pusieron música, que comenzaron a bailar, que sacaron cervezas, que sacaron licor, que daban las 2, 3, 4 de la mañana, que algunas personas se salían a la puerta a fumar y luego entraban y seguían haciendo y contando chistes y haciendo esa cosa el día viernes, el día sábado, pero el día domingo, ¿verdad? Todo el mundo se levanta y vámonos para el culto porque nosotros somos evangélicos. Entonces, ellos no entienden. Su cerebro capta lo que están viendo. Su cerebro se da cuenta de la situación. O en su defecto, póngale usted, hijos que crecen en un ambiente donde sus padres no son justos, ¿ok? Donde sus padres hacen trampa y los hijos escuchan y los hijos se dan cuenta. Por ejemplo, yo crecí en un hogar donde prácticamente se presentaban las dos situaciones. No conocíamos a Dios en ese entonces, ¿ok? Pero sí, yo veía que cuando el papá de la casa, el señor de la casa se iba, ¿verdad? Y no regresaba hasta el siguiente día. En esa noche yo veía que llegaban unos carros bien chivos, bien bonitos, y se parqueaban frente a la casa y venían con cosas de cerveza, así que venían con licor y eran hombres. Okay, y en mi casa habían mujeres, pues, ¿verdad? Y llegaban y se armaban uno ahí, y yo a mi padrastro hacer la caída de la hoja, ¿verdad? Eso que se van haciendo para atrás. Y ahí fue donde yo vi que se ponían un vaso aquí en la cabeza y bailaban con él. Yo vi de todo en ese lugar. Ok, también en esa misma casa, en esa casa, se vendía producto. Sal, arroz y todas esas cosas. Y nosotros sabíamos que una libra tiene 16 onzas, ¿ok? Pero a nosotros nos decían: no, le vamos a vender de 12 onzas las libras. Le vamos a robar 4 a cada una de esas y ahí tenemos nosotros la ganancia. Nosotros sabemos que eso no es correcto. Que al poner una libra en la balanza no le van a salir 16, le van a salir 12. Y nosotros lo hacíamos, claro, no conocíamos a Dios, eso fue lo que nos metieron. Entonces, si nosotros no hubiéramos conocido al Señor, hermano, hubiéramos seguido con esa mentalidad, que es correcto engañar a la gente, que es correcto estafar a la gente, que es correcto decir cosas que no son ciertas. Entonces, ahí te estoy hablando de padres que tienen culpa, de padres que no han modelado el camino a sus hijos. Por ejemplo, otra cosa más, hermano, usted dice que es cristiano, en su casa dice: nosotros en esta casa somos cristianos. Sí, pero se manejan un vocabulario que deja mucho que desear. Los hijos escuchan gritos. Los hijos escuchan que los padres humillan a la esposa, que le pegan gritos, que se dicen cosas feas, que se ofenden, que se dicen malas palabras. En más de alguna oportunidad, el hombre levantó la mano a la mujer, o la mujer al hombre, porque hoy hay de todo, y lo golpeó. Y el muchachito dice: bueno, nosotros somos evangélicos, pero, o sea, así vivimos los evangélicos. Es decir, no se modeló el camino. Entonces ahí hay culpa de parte de los padres. Y los hijos, mira, póngale usted en un hogar donde el papá, porque existe de todo, el papá fuma marihuana, ¿ok? Y le dice al hijo: no, hijo, fíjate que fumo marihuana porque mira, me duele aquí. No, hijo, fíjate que fumo marihuana porque hoy me duele aquí. No, fíjate, hijo, que yo porque me duele aquí. Tú nunca lo vais a hacer, hijo, ¿viste? Yo porque me duele de este lado. Pero de repente usted mira al hijo contento, ¿verdad? Y le digo: ¿y qué? ¿Y los ojos rojos? ¿Y qué? No, no, es que me comenzó a doler aquí también. ¿Me explico? ¿Qué pasa con eso? Eso fue lo que él vio. Entonces, la maldad de los padres sobre los hijos. Situaciones que los hijos ven, aprenden en la casa. ¿Es usted el tipo de persona que le puede decir a su hijo: ustedes nunca me han visto a mí decir eso? ¿Ustedes jamás me han escuchado a mí un vocabulario soez? ¿Ustedes nunca me han visto a mí con una cerveza en la mano? ¿Ustedes nunca me han visto a mí abrazando a otra mujer? ¿Ustedes nunca me han visto a mí gritándole a su mamá? Al contrario, siempre he exigido que se le respete en esta casa. Ah, esos son padres sin culpa. Okay. Aquellos padres que han modelado. ¿Y por qué te hablo de padres con culpa y padres sin culpa? Por una razón. Porque al final del día, mis amados hermanos, usted se va a dar cuenta que usted cría a sus hijos de la misma manera, les enseña de la misma forma, los lleva a todos a la iglesia, todos pasan por los mismos ministerios y por la misma situación. Pero de repente ve usted que uno de ellos tiene inclinaciones que usted dice: ¿y este de dónde salió, pues? ¿Y este por qué piensa así? ¿Y esta de dónde esta niña ha aparecido con esas ideas? Si a mis hijos yo les he enseñado esto, les he enseñado la palabra, les he enseñado el temor de Dios, les he enseñado, ¿de dónde? Porque hay ciertas inclinaciones de algunos muchachos hacia la maldad. Hay jóvenes que tienen la tendencia de estar en el lugar equivocado, la tendencia de estar con la gente equivocada, esa tendencia. Entonces ahí el padre sin culpa. ¿Me entiende? Usted crió a sus hijos con el evangelio, usted trató hasta donde se pudo de ser un ejemplo en su casa. Pero hay otros padres que lastimosa y desgraciadamente no lo lograron hacer. Hermanos, el gozo y la satisfacción más grande de un padre. Mira, un padre que no es comprometido con el reino, un padre de esos normales, pues, ¿verdad? Nominales, podemos decir, diría que el mayor éxito en la vida es que sus hijos triunfen acá, que sus hijos ganen dinero, que sus hijos pongan un negocio, que manejen un buen carro, que tengan una casa bien bonita. Y yo conozco gente así, hermano. A mí me habla: mire, vengo de la casa de mi hija ahorita, fíjese qué hora vive, no sé dónde, y viera qué casa más linda la que se ha comprado, oye, porque el marido esto, lo otro. Sí, pero no te hablan de a dónde van a ir el día que se mueran. Eso no te lo dicen, porque para ellos el éxito más grande lo miden a través de cosas materiales. Pero el éxito más grande de un padre es que sus hijos caminen en la fe, es que sus hijos tengan temor de Dios, es que sus hijos amen a Dios, que los hijos adoren a Dios, que los hijos sirvan a Dios, que los hijos honren a Dios, y especialmente que los hijos tengan temor de Dios. Judá le valió. Papá, fíjate que me he conseguido una de mis muchachas por acá. Ay, hijo, no me digas, sin lugar a duda que es una mujer cristiana. No, hombre, esta mujer más pagana que para qué te cuento. Mira, ya andamos de fiesta en fiesta todos los días, chupamos todos los días. No, hombre, viera. Pero eso no fue lo que yo te enseñé, hijo. Eso no es lo que tu abuelo Abraham quería para nosotros. Eso no es lo que Isaac quería para nosotros. Eso no es lo que Dios quiere. Y entonces, pues, pero te das cuenta, la vida es así. La vida es así. Ahora, bueno, ¿de qué manera influimos nosotros a nuestros hijos? ¿Ok? En asuntos espirituales tenemos que ser ejemplo en la vida de nuestros hijos. Ahora, ¿usted cree que puede vivir su vida y hacer lo que se le ronca la gana? Bueno, pues entonces vamos a ir al siguiente punto. Mira, Ahora resulta que las desgracias de los hijos también las sufren los padres. Y ahora vamos a hablar de los nietos. Yo no tengo nietos todavía. Y bueno, mejor ni me meto en ese tema, no voy a hacer que se animen ya los muchachos. Pero fíjate que yo le he preguntado a algunos hermanos. Le digo, hermano, una vez me dijo el hermano Alejandro Galeano hace muchos años, él hablaba, lo veía que hablaba con tanta emoción de sus nietos. Y yo le digo, hermano Galeano, le digo, usted quiere mucho a sus nietos, ¿verdad? Y me dice, pastor, si yo hubiera sabido cómo se quieren a los nietos, nunca hubiera tenido hijos, solo nietos, me decía el hermano. Yo sé que los nietos son un tesoro muy especial. Ahora imagínate Jacob. Judá se fue. Verdaderamente no estaban tan lejos el uno del otro. Pero, papá, ya nació tu nieto. Le hemos puesto Er. No me digas, qué bueno, hijo, te felicito. Mire, tenemos descendencia. A la vuelta de un tiempo, papá, nació el segundo. No, sí, se llama Onán. Qué bueno. Papá, nació el tercero. Los nietos. Ay, qué bueno ahora, mi hijo. De esas cosas, ¿verdad? Que se resigna uno, ni modo, ¿por qué vamos a hacer? Él se buscó una mujer cananea, esa es la que él escogió. Que Dios lo bendiga. Menos mal que no está cerquita, mano. ¿Ok? Porque Esaú estaba cerquita de Isaac y de Rebeca. Y fueron amargura de espíritu esas mujeres, ¿verdad? Para los suegros. Pero en este caso, Judá estaba lejos. Ah. Aquí viene la especulación. Aquí viene la especulación. Y escúcheme esto, porque esto yo no lo he vivido, pero me lo han contado. Personas que han vivido de esa manera. Mujeres que se casaron con gente inconversa. Me acuerdo de una hermanita que decía, aquí presentó el niño ella sola, porque el marido, yo no creo esas cosas, y que esas son aquí, que son allá, y con malas palabras, ¿verdad? Ella se lo buscó, ella se buscó ese viejo, ¿ok? Porque era chulo cuando lo conoció y, bueno, anyways. La cosa es que, cuando mi niño crezca, con mi niño, yo me lo voy a llevar a la iglesia. Un momento, le dijo el hombre. Usted a mi hijo no lo lleva a la iglesia. Cuando mi hijo crezca, que él decida qué es lo que quiere ser. Si quiere ser Hare Krishna, pues que se haga, pero que sea por decisión propia. Claro, ese es el hombre que usted se buscó. ¿Por qué? Porque como Dios vale cero para usted. Como usted temor de Dios no tiene. Como usted, sus huesos y sus deseos carnales y sus pasiones son más importantes que los mandamientos del Señor, terminó haciendo lo que usted quería. Entonces, aquí viene una situación. Quiérase o no, Judá tenía principios. Ahora, hermano, tenía principios de Jehová Dios. Tenía principios de la ley. Tenía principios de un pueblo especial para el Señor. Ok, acuérdese que de Judá, sí, de este Judá, viene nuestro Señor Jesucristo, que es el león de la tribu de Judá. Es decir, Judá conocía esas cosas, pero se buscó una mujer sin Dios. Yo no sé si cuando nacieron sus hijos, yo no lo sé, no lo dice la Escritura tampoco. Judá quiso educar a su primer hijo de una manera, pero la mujer lo educó de otra. Es que esto, en mi cultura esto no se hace, pero en la mía sí. Se acuérdese que toda esta gente, los cananeos, hermano, ofrecían aún a los bebés a sus dioses. Eran gente desalmada, idólatras. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los hijos de Judá crecieron entre dos mundos. Entre un hombre, el papá, que creía en Jehová y tenía temor de Dios y creía en la ley, y una mujer que tenía varios dioses, una mujer que no tenía valores, una mujer que no le importaba si le hacía bien o le hacía mal a la gente, porque habían tenido una maldición de parte de Dios. Ahora mire, lastimosa y tristemente, lo que sucedió. Tres nietos ya. Vea lo que dice el versículo 6 y 7. Génesis 38. Después Judá tomó mujer para su primogénito. Er se llamó el primer nieto. De Judá para con Jacob, y la mujer se llamaba Tamar. Versículo siguiente. Y Er, el primogénito de Judá, Este versículo es triste. Fue malo ante los ojos de Jehová. Hermanos, la Biblia no nos dice en qué consiste o en qué consistió la maldad de Er. Pero para que Dios desde los cielos haya vuelto sus ojos para ver a Judá, para ver a Tamar y para ver a ese hijo primogénito y darse cuenta que era tan malo a tal punto de matarlo, porque eso es lo que dice el versículo. Dios vio que Er era malo y lo mató, hermano. ¿Hasta dónde puede llegar una maldad como esta de esta persona? Yo supongo, porque no lo dice la escritura, que Judá debe haber dicho: pero ¿y por qué mi hijo salió tan malo? ¿De dónde ese corazón tan rebelde? ¿De dónde? Bueno, está casado con una señora que no respeta la ley de Dios. Está casado con una señora, usted, que es pagana. Ahora, yo te pregunto una cosa: se le muere el hijo, ¿quién lo sufre? ¿Se da cuenta usted cuando le llegó la noticia a Jacob? Papá, se murió mi hijo. ¿Qué reacción ha de haber tenido el abuelo? ¿Pero y qué pasó? Ni queremos saber, hermano, porque si el versículo solamente dice esto, que fue malo y que Dios lo mató y que Dios le quitó la vida, es porque a saber que había metido en esa situación. Bueno, ¿sabe qué significa esto? Que se comienzan a cobrar las cuentas. Pero ahí no termina todo. Seguimos leyendo en el versículo 8. Entonces Judá le dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano. De esto hemos hablado en varias oportunidades, la famosa ley del levirato. Lo estudiamos con Ruth. Es decir, se muere Er y no dejó descendencia. Entonces Tamar se queda sola. El siguiente hijo se llama Onán. Entonces viene Judá y le dice a Onán: hijo, de acuerdo a la ley, tienes que casarte tú con Tamar para que levantes descendencia a Er, que ya se murió. ¿Ok? Esa era la ley del levirato, para que siempre haya descendencia. Entonces Onán escuchó a su papá, porque ahí lo dice el versículo: mire, Judá habló con él, tienes que desposarte con ella para que le levantes descendencia, mírame, a tu hermanito. Onán lo escuchó, pero mire usted el siguiente versículo. Le hizo caso, pero sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sino de su hermano, entonces sucedió una cosa. Sucedió que cuando tenía relaciones sexuales con Tamar, a la hora de eyacular, vertía en tierra. Este es un versículo que mucha gente lo utiliza para decir que Dios condena la masturbación en este pasaje. Verdaderamente lo que Dios castigó en este caso fue el hecho de que Onán dijo: yo no tengo por qué levantarle descendencia a mi hermano. Porque acuérdense de una cosa: el primer hijo, el primogénito en este caso, es el que recibe el doble de la primogenitura. Pero entonces dice Onán: sí, pero no es mío, sí, eso es de mi hermano. Y por esa maldad que había en el corazón de Onán, mire usted lo que dice el versículo. Dice: cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y mire el versículo 10, hermano. Y desagradó eso en los ojos de Jehová, lo que este hombre hacía, hermano. Y mire lo que dice: y a él también le quitó Dios la vida. Bye. ¿Hasta cuándo se termina de preocupar un padre? Nunca. Ahora Judá resulta que ya perdió a sus primeros dos hijos. Jacob ya perdió a sus primeros dos nietos de Judá. ¿Y por qué? Dios lo mató. O sea, ya resulta que los dos son malos, pues. Yo no sé la influencia, pero una cosa sí sé: que Judá quebrantó un principio divino.
Judá no le importó la ley de Dios. Judá decía que sí, que él de la descendencia de Abraham, de la descendencia de Isaac, de la descendencia, pero terminó haciendo lo que se le roncó la gana. Entonces no me venga a decir usted yo soy cristiano, no me venga a decir yo soy cristiana cuando usted está viviendo ahorita con una persona cuando ni siquiera se han casado. Y para colmo de males, se la consiguió en la calle, no la consiguió en el evangelio, no fue una persona que tiene conocimiento de Dios, que tiene temor de Dios. Y en este momento le aseguro que muchas personas van a estar justificando sus acciones, porque es normal, no la juzgo por eso, ni lo juzgo por eso, es normal. Pero lo que le estoy diciendo no lo digo yo, lo dijo Dios, lo dice la palabra del Señor. Una de dos, hermano, o le creemos a Dios y respetamos a Dios y obedecemos a Dios y nos sometemos a sus palabras, o vivimos la vida como se nos ronca la gana. Fíjese que le dio tanto miedo a Judá que después en el versículo mejor despidió a la mujer, porque dijo: puchi, hermano, mi primer hijo él viviendo contigo se murió, ahora te doy al segundo y se muere. Entonces le quedaba el tercero. Y mire usted el siguiente versículo. Y Judá le dijo a Tamar, su nuera: mejor andate para tu casa, le dijo, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque no vaya a ser que se muera también él. ¿Usted cree que, como nos pasa a todos, que no llegamos a un momento de preguntarnos, bueno, ¿y qué hice mal? Si no se ha hecho usted esa pregunta, es porque ni tiene el Espíritu de Dios en su corazón, hermano. Pero uno se pregunta, uno reflexiona, what's going on, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué tanta desgracia? Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué cosas hice mal? Yo lo hago, Señor, lo que tú me digas. Y para colmo de males, fíjese usted que en el versículo siguiente, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Va. Primer hijo, segundo hijo, y ahora la mujer. Amados hermanos, estamos hablando de el ajuste de cuentas de Dios con Jacob. Estamos hablando de las consecuencias de vivir sin Dios. Y es una tristeza. Yo quiero desafiar a los padres en este momento. Quiero desafiarle con esta pregunta que es tan importante. ¿Sus hijos aman a Dios tanto como ama usted a Dios? ¿Ha sido usted una influencia positiva para que sus hijos sigan el camino del evangelio? ¿Ha sido usted una madre que se impone, o ha sido una madre alcahueta que ha dejado a sus hijos en su casa jugando videojuegos, como aquella madre que un día me dijo: no, pastor, mis hijos no vienen a la iglesia, pero yo estoy confiado en esa promesa que tú y tu casa, yo y mi casa serviremos a Jehová, confiado en esa promesa que yo y mi casa seremos salvos. Así es que yo por eso no falto, pastor, porque yo sé que por medio de mí mis hijos se van a salvar también. No, señora, no se equivoque. La salvación no es por familia. Dios tiene hijos, no tiene nietos. La salvación es individual. Y el camino no es ancho, es angosto, es uno por uno, uno por uno. Ese es el camino del evangelio. Y yo sé que es difícil para un padre, sé que es difícil para una mamá poder aceptarlo. Pero quiero que piensen en este momento, en su hija, en su hijo. Sí, esos hombres que ya están casados, esas hijas que ya están casados y le vale el evangelio. ¡Qué tristeza, qué dolor! Porque te digo una cosa, a mí, de que mis hijos llegan a tener dinero, eso es lo de menos para mí. Porque ¿de qué sirve que tengan dinero por 70 años si van a pasar miles y miles y miles y miles de años en el infierno? ¿De qué sirve? Si ponemos 70 años de vida con una eternidad completa en la balanza, ¿de qué sirve? Es tan importante esto, amados míos. Es tan importante clamar al Señor. Ahora, ¿qué resulta? Fíjate, mira este caso. Usted, hermana, usted creció en el Evangelio, usted conoce el Evangelio y resulta que su hija, usted también guió a su hija por el camino del Evangelio, la guió por la palabra del Señor, asistían a la iglesia, su hija recibió a Cristo, su hija estaba en la escuela dominical, pero hoy resulta que la hija llegó a mayor de edad y se casó con una persona que no es creyente. ¿Sabe qué hacen las abuelas? Ahí andan recogiendo a los nietos en la casa de ellos para traerlos a la iglesia. Pero los nietos al final del día no van a ser los que la abuela dice, van a ser los que ven en casa. Eso van a ser los que ven en casa. Va, está bien, está bien. Los papás van a mandar a los hijos con la abuela al culto el domingo porque es el único rato que se quedan solos en la casa. No es tanto por la gran devoción. Si fuera por gran devoción y fe, ellos estarían aquí también. Y dígame, mamá, dígame, papá, si no duele eso en el corazón. De saber que sus hijos no aman a Dios, que saber que sus hijos no sirven, no adoran a Dios, no tienen temor de Él, no lo honran y viven sus vidas como si nunca lo hubieran conocido. Es triste. Eso es lo que hemos estudiado en esta tarde. Eso pasó en la vida de Jacob y pagó consecuencias. Y como te dije, las cosas que le pasan a los hijos y las cosas que le pasan a los nietos tienen implicaciones directas o indirectas, pero siempre afectan el corazón de un padre. Siempre afectan el corazón de un padre. Pastor, es la pregunta que mucha gente me ha hecho. ¿Y qué hago? Orar, hermanos. Orar verdaderamente es. ¿Qué más podemos? Orar y hablar hasta que caigamos mal. Yo sé que más de alguna oportunidad, tal vez uno de sus hijos le dice: ay, mamá, ya no, ya estuvo suave. Ay, papá, tú solo de iglesia hablas. Ay, papá, tú solo de Dios hablas. Sí, Señor, yo hablo de Dios. Porque te voy a decir algo. Y esto, entiéndalo de la mejor manera. El día que esa persona esté en el infierno, va a lamentar no haber prestado sus oídos a ese papá. Va a lamentar no haber prestado sus oídos a esa mamá, que cada vez que llegó de visita en la casa hablaba de Dios, hablaba del Evangelio, hablaba de la iglesia, hablaba de Jesucristo, hablaba de la eternidad. Cuando estén en el infierno se van a acordar y van a decir: ¿por qué no le hicimos caso? Vivimos en un mundo malo, vivimos en un mundo donde Satanás ha cegado el entendimiento de la gente. Hay que clamar al Dios de la gloria, pedir al Señor, quebrantar fortalezas en el nombre de Jesús para que esas vendas puedan caer de los ojos y las personas puedan ser trasladadas de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la claridad con la que la Biblia nos habla de las cosas que pasaron a los patriarcas en el Antiguo Testamento. Ahora, Señor, oramos por nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestros pecados, Señor, y te rogamos que nos ayudes a ser el ejemplo que nuestros hijos necesitan para que un día también ellos puedan buscar a Dios, honrar, servir, amar y temer a Jehová, a Dios, nuestro Dios. Mientras todos oramos, yo quiero hacerle una invitación a usted. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, esta tarde es una buena tarde. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento. En este día yo invito a Jesús a venir a mi corazón. Te doy gracias, Señor, por haber derramado tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por haber enviado a Jesús a morir por mí. Soy pecador, me arrepiento, te necesito, Señor. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Señor, una vez más, clamamos, oramos, pedimos, rogamos por nuestros hijos. Mueve corazones, Espíritu Santo de Dios. Nosotros solamente podemos brindar palabra, pero tú puedes brindar tu espíritu para cambiar, para transformar, para remover y cambiar esos corazones de piedra por corazones de carne. Bendícenos en esta semana que comenzamos en este día. Queremos caminar de la mano contigo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu congregación, bendice a todas las personas que han de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.